Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Méndez Macías, director de producción de Audio MT, y me acompaña
Cintia.
Cintia Medina, del staff de Audio MT.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Como cada semana, les tenemos diálogos con los profesionales. Y en esta ocasión tenemos invitada a Iris Hogan de Panamá. ¿Cómo estás, Iris?
Bienvenida.
Hola, hola Raúl, hola Cintia. Oye, un placer pues que me hayan invitado. Me encanta pues que estén en estas actividades virtuales, que es lo que se está dando hoy día. Así que, y que sea pues del tema de la profesión. Súper importante, muy bueno.
Cuéntame, ¿cómo te iniciaste como locutora? ¿Cuánto tiempo llevas como voice over talent?
Bueno, te cuento que desde el 2004, ya que pues hay bastantes años allí de experiencia en el campo de la locución. Todo inicia básicamente con una amiga que tenía la iniciativa de hacer un programa televisivo. Estábamos hablando, nos íbamos a ir al interior para unos carnavales. Ella es pues del interior de la ciudad y los carnavales, ese festejo en el interior pues es bien llamativo. Me dijo, vamos, acompáñame. Y en el camino, que es largo, empezamos a hablar. Y estábamos conversando sobre el tema de la posibilidad de hacer un programa para niños. En eso, ella me comenta, porque su esposo es productor, mira, pero una de las dos va a necesitar una licencia de locución. Yo, de veras, bueno, me voy a animar yo. Tú estás ahorita con el tiempo más restringido. Aquí en Panamá, no sé si ocurre lo mismo que en México, ¿no? Hay que tomar un curso de X tiempo en la entidad, pues, que está autorizada para emitir pues los certificados respectivos y posteriormente registrar esto en el ente regulador, porque como creo que en muchos lugares pues está regulado lo que es la profesión de la locución. Así que así inicia la carrera.
Claro. Fíjate que aquí en México se daba un certificado. Lo expedían la SEP, como la Secretaría de Educación Pública, pero eso desapareció. Y normalmente se pedía para los locutores que estaban en medios de comunicación como radio y televisión. Y eso desapareció. Hay asociaciones de locutores, hay estaciones de radio que tienen a su propio personal y que contratan a su propio personal, pero antes era así con los certificados. Me parece que sí, en México falta ese aspecto, ¿no? Y de hecho, una asociación de locutores ha pedido nuevamente a las autoridades que se expida el certificado de locución. Bueno, ya desde 2004 nos contabas, te has dedicado a la locución. Cuéntanos.
Bueno, en realidad me ha llamado mucho la atención lo que dices, considerando pues que México es una industria pues tan importante a nivel de medios de comunicación, programas televisivos y demás. Pues yo pensaría que ustedes también tenían eso. Nosotros, o sea, que ustedes lo tenían y lo quitaron, pues me sorprende. Aquí en Panamá todavía, y bueno, es mejor para nosotros, obviamente, que quede restringido a los profesionales de la voz, a los profesionales de la voz. Básicamente se restringe si va a decirse alguna marca, ¿verdad? Es lo más importante. Si hay una marca, entonces ahí tiene que ser una persona que tenga licencia de locución si quiere pasar eso en territorio panameño. Básicamente así es como funciona aquí en Panamá. Es ilimitada, es indefinida, no hay que renovarla, no hay que pagar nada adicional, pero sí al inicio has tenido que hacer la gestión y sí también quedas registrado pues en el ente regulador. Así que así es como funciona. Bueno, una vez ya arranca esto que te comento, a mí me interesa y me gusta mucho el tema de la producción audiovisual. Y he participado en diversos proyectos audiovisuales, de diferentes roles, desde actriz, desde directora, un poquito de todo, guionista. Entonces, ahí me encanta el tema. Y yo, pues, para prepararme, tomé un curso de producción audiovisual. Y sabes que una cosa lleva a la otra. Entonces, allí conocí personas que estaban en el medio. Había una chica que estaba en una publicitaria. Y me dice la chica, cuando pues nos presentamos, el grupo y demás, oye, tú tienes licencia, mira, te voy a presentar a alguien en la publicitaria, pues para ver si te da la oportunidad. Y así es como inicia entonces la carrera oficialmente, digámoslo así. Fue un tiempo después Y bueno, esta persona me presentó a otra que se encargaba del tema de buscar las voces, ¿no? Los talentos en cuanto a voz. Y bueno, me dieron la oportunidad con una paciencia muy grande al inicio, pues porque saben que esto es un arte y esto hay que practicarlo. Esto no es mágico de la noche a la mañana. Hoy día mi voz pues gusta mucho, pero eso lleva un recorrido amplio. Hoy día es distinto. Cuando yo locuto, obviamente no hablo normal, pero locuto muy diferente. Entonces, les gusta, ¿no? Hay
Exacto.
diferentes.
¿Cuánto tiempo te llevó en llegar para decir un nivel importante, profesional, que dijeran las agencias, me gusta? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Eso no es de la noche a la mañana, eso toma tiempo,
Sí.
eso toma un par de años, eso no es así tan fácil, eso es práctica, eso es corrección, es muchas cosas, ¿no? Desde el tema de que, primero, pues está que puedas tener versatilidad en la voz, ¿no? Que puedas hacer una voz madura, una voz juvenil, que puedas hacer, entonces viene el tema de la intencionalidad, ¿no? Ahí está desde el tema que tú puedes hacer una voz sensual, que puedes hacer una voz alegre, entonces, o triste, una voz actuada, porque de todo se pide. En las publicitarias, que es donde más pues he hecho trabajos, pues he hecho temas. En un comercial hice dos voces, una de una joven despampanante, jovial, en vestido de baño, y en la misma hice de una doctora seria y nadie lo notó. Ahí fue una ayudita que di en realidad porque grabé la voz que me correspondía, que era la de la joven, y tenían a un profesional médico real tratando de hacer pues su propia voz, ¿no? Ella hacía su voz, pero en realidad no quedaba muy bonito, no quedaba muy comercial en la cuña. Entonces, y estábamos ahí dándole y dándole y me pidieron el favor, ¿tú puedes hacer la voz? Y yo, bueno, está bien. Entonces se necesita eso, versatilidad, intención, el color de la voz. Actuación, porque he hecho también animados, yo creo que te había comentado, ¿no? Sí, voces
Sí.
de caricaturas y demás, entonces, por ejemplo, el de la Kiss, que salen las muñequitas hablando, bueno, el de un programa, que es una vaquita también, y bueno, también he tenido la oportunidad de desarrollar algo propio, que es el audiolibro que te comentaba, que escribí una novela, y de la novela decidí, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer el propio audiolibro. No lo lancé públicamente porque desde Panamá, mira que hay dificultad para ponerlo, por ejemplo, en Amazon. Parece que si lo pongo tendría que ser pues 100% gratis. En ese momento pensé, si hago eso, que me gustaría hacerlo en algún momento, resulta que las ventas de los libros van a bajar. Entonces, claro, voy a competir yo misma conmigo misma con un producto gratis y bueno, todavía lo he detenido y lo tengo allí. Editado muy bonito, con músicas, efectos, divino, una cosa hermosa. Pero como estoy escribiendo el segundo, cuando termine de escribir el segundo libro, voy a tirar el audiolibro gratis, entonces, para que todo el que quiera pueda oír, pues, un método también de publicidad, gratis el audiolibro, y entonces, pues, se animen a leer el libro 2. Sí.
¿Hay una escuela de locutores en Panamá? ¿O se van formando entre ellos? ¿Hay un grupo? ¿Cómo sucede?
Bueno, te comento un poco, ¿no? Es un curso, es un curso abierto a quien quiera, en realidad, y el curso es bien breve, así que no es un curso como que vas a salir de ahí hecho, pues, un experto de la voz, es mentira. Te enseño en dicción, respiración, conceptos básicos necesarios, ¿no? Para el tema de poder proyectar la voz, hablar, el hablado correcto. Pero en realidad no hay una escuela como tal. Lo que sí tenemos, obviamente, en la Universidad de Panamá es una facultad de comunicaciones en la cual, pues, obviamente dan materias que tienen que ver con, pues, la voz y demás. Pero una escuela, pues, como tal de locutores, pues, no hay. No hay. En la Facultad de Bellas Artes, lo que sí consigues es dentro de que también tomé ese, digamos, esta materia de modo individual, es que tienes expresión corporal y también expresión básicamente verbal, pero dentro de una carrera artística. Entonces, no es como tal específicamente un curso de locución. ya es algo diferente.
Claro.
Ustedes pues, sí lo tienen así, ¿verdad?
Bueno, lo que pasa es que hay un boom. En Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo, pero...
Los cursos.
Sí, por ejemplo, aquí en Audio MT damos cursos. Hemos preparado a locutores de mucho tiempo, aspirantes a locutores. En Ciudad de México, sin duda alguna, existe una escuela muy grande de locutores y de doblaje, por supuesto, para toda América Latina. Creo que este fenómeno se ha extendido en muchos aspectos de México. Se ha extendido, por ejemplo, a Colombia, Perú,
Chile también,
Argentina. En fin, ha habido un fenómeno muy importante y un crecimiento exponencial en América Latina de locutores y jóvenes que quieren ser locutores y que afortunadamente las herramientas tecnológicas que nos permiten precisamente estas videoconferencias nos han permitido desarrollar las sesiones en línea y eso ha sido un avance también muy importante en todos estos años, ¿no, Cintia?
Sí, así es. Por ejemplo, el tema de los cursos aquí en Audio MT está enfocado principalmente, bueno, los da Raúl, pero está enfocado de manera principalmente muy personal, ¿no? Trabajamos mucho con la persona, no son cursos grupales. Por ejemplo, viene la persona, alumno o alumna, y se estudia cómo está su voz, como en el caso que nos cuentas, ¿no? Cómo inicia la voz, qué es lo que necesita,
qué potencial tiene,
las características, etcétera. Y a lo que aspira también, porque mucha gente se dedica no nada más a la locución, sino también hay quien toma los cursos porque, pues dicen, yo doy clases, o porque doy conferencias,
me dedico a las ventas
y quiero especializarme en diferentes áreas. Entonces, principalmente, el tema aquí es trabajarlo de manera personalizada.
¿Cuál es el trabajo que más te ha llamado la atención, que más te ha gustado y que mayores retos te ha dejado?
Ok, definitivamente el audiolibro. El audiolibro porque implicaba varios personajes, implicaba actuación. Y allí, no nada más, bueno, yo también he estudiado, aquí en Panamá lo que sí hay es una escuela de audiotécnica. Y yo sí estoy certificada pues como audiotécnica. Entonces allí yo trabajé mucho la parte de edición. Entonces fue una experiencia completa, amplia y muy buena, la verdad es que sí. Porque hasta incluso, ya saliéndome un poco del lado de las locuciones, hasta le puse lo que es la música, la musicalización. Entonces, y jugué con la edición para efectos de que, a pesar de que era una misma voz, con los personajes se sintiera, pues que era otra, ¿no? O sea, es decir, fue una experiencia, y fue intenso, ¿ah? Realmente la experiencia de un audiolibro es sumamente amplia, es larga, es... No es, si se hace muy bien, pues, involucra, pues, dedicación.
¿Cuánto tiempo le dedicaste?
Fueron meses, eso definitivamente no es algo que uno, pues, hace de la noche a la mañana. Eso fueron meses. Mínimo te puedo hablar, claro, no de corrido, pero creo que se fueron como 5 meses.
¿Sí? Entre que grababas y también editabas tu trabajo y lo limpiabas y lo procesabas.
No, yo seguí unos pasos. Primero yo grabé, ¿verdad? Primero yo fui grabando por capítulos y demás. Posteriormente yo me senté a editar. No iba grabando y editando por allí mismo. Que no sé si fue un error o no, pero así lo hice. Entonces después le metí los efectos y después le metí la musicalización. Los efectos de traspaso, vamos a decir, de un escenario a otro, los pajaritos, el plinque, si cuando había algo con hierro, ese tipo de bellezas que adornan, pues, el trabajo realizado, ¿no? Pero, y sí, fue un trabajo muy amplio. Grabar, y más, mira, cuando uno graba algo así, uno tiene que tener muy pendiente el tema de los ánimos. Todos los días tú no tienes el mismo color. Si se dice que en un mismo día uno no tiene el mismo color de voz, en la mañana no es igual al de la noche. Entonces, imagínense, al pasar de los días, entonces...
estarlo igualando.
De que el mismo personaje se escuche igual.
Sí.
Y tenía encima personajes fantásticos, es decir, que no eran reales, así que había que hacer una voz así bien actuada, estilo bien propio del personaje, y había que recordar cómo es que se había hecho, todas las capas que uno pensó para poder hacerlo. Entonces fue un reto, en realidad. Sí. Otra cosa difícil fue unos videos educativos. Yo soy docente, yo creo que también quizás se los mencioné. Entonces, unos videos educativos que estaba haciendo justo ahora para la pandemia, como uno de los proyectos que uno va desarrollando con este gran cambio que se está dando y que uno tiene que adecuarse. Entonces, estaba haciendo unos videos educativos y obviamente la parte de la sincronización, ya cuando se trata de cosas que tienen pequeñeces, ¿no? Un mínimo movimiento, y en ese movimiento tiene que decir tal cosa, pues costaba. Y por ahí me iba, ¿no? Entonces, ya esto se extendió un poquito, no nada más al tema de la voz, sino también al tema de la edición. Por allí los voy a invitar, les voy a mandar el link para que ustedes entren.
Gracias.
Y puedan escuchar alguna de las, claro, alguna de las cosas que he hecho en ese aspecto, ¿no?
Claro que sí, gracias.
Claro que sí.
Y dentro de la televisión, porque vimos en tu demo unos comerciales.
Así.
¿Cómo es trabajar precisamente para televisión?
Bueno, te cuento, acá se maneja con estudios, ¿verdad? Las publicitarias sencillamente pues trabajan con un estudio de grabación. Uno va al estudio. Si uno cuenta con el equipo profesional en casa, uno puede también grabarlo pues desde casa, así que me tocaban ambas situaciones. Echando un poquito el gasé para atrás de cómo se me dio la oportunidad, como les decía, al inicio fue difícil, no salían las cosas, algunos sinceramente se perdían al inicio porque el cliente decía no, o definitivamente pues lo que era el creativo decía no, no, y punto. Entonces se perdían, pero tuve una oportunidad. Y esa oportunidad fue, pues hay que decirlo, ¿no? Había un cliente específicamente que él estaba enfocado como en otra cosa. Así que se me abrió la puerta por allí y hicieron hacer, era un cliente que digámoslo así, tenía que pautar mucho, y tenía cambios y era algo tedioso. Entonces ahí sopesaban otras situaciones y uno tuvo que, para poder entrar, pues como quien dice, de lleno, pues aceptar la parte esa del verdugo y entonces con eso practicar. Es decir, no salían mal, pero obviamente podrían haber salido mejor, pero ahí el tema, o digámoslo así, lo que me ayudó a mí es, bueno, yo me adapto, ni modo, quiero un cambio, hay que correr, hay que estar pendiente, se le da el cambio y tenía muchos cambios porque habían promos y había mucha competencia y demás, ¿no? Entonces era un cliente tipo tienda, de estas tiendas que compiten durísimo, que tiene de todo, entonces pues eso fue lo que me abrió la puerta y practiqué y ya llegué a un punto pues que ya entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esto es mucho y así no. Entonces, igual iban saliendo otros clientes, obviamente, había muchos clientes, he tenido la oportunidad de trabajar con marcas internacionales, muchas marcas internacionales, realmente, y he sido la voz, pues, de algunas, que siempre, pues, ocurrió, por ejemplo, una anécdota, trabajaba con una publicitaria, y la cuenta la compró otra publicitaria, y qué lío para rastrearme, porque el cliente quería a su locutora.
Entonces, sí, la voz institucional, sí, la voz, correcto. La imagen, en la voz.
Correcto, entonces qué lío, porque, bueno, yo realmente no me daba tanta publicidad, así que sí, los que me conocían y me buscaban, digámoslo así, pero los que no me conocían, nada más escuchaban la voz, les podía gustar, pero cómo me localizaban. No fui muy buena en el marketing, la verdad, no fui muy buena en esa parte, pude haber expandido todavía más, pero así fue como ocurrieron las cosas, y la verdad es que lo disfruto, me gusta. Es algo que me gusta mucho hacer. He tenido oportunidad en radio de participar en la tele también, a través de entrevistas o que me invitan como a acompañar durante un programa, y sí, se hace también, pero principalmente ha sido de este modo, ¿no? cuñas, voces para algo y bueno, una diversidad de esto. En Panamá tenemos un par de sitios de voces, eso es lo que sí hay. Organizados, bueno, tenemos tarifas, no sé, en México también, ustedes tienen tarifas estipuladas, ¿verdad?
Pues es que es varía,
Varía.
es, ajá, exacto, varía, es lo que te iba a
Varía
decir, varía mucho.
porque en Ciudad de México
Es una élite muy
es un
cerrada,
grupo muy cerrado
¿no? Son como
y
muy...
las agencias y los estudios están muy cerrados. Pero en el resto del país hay un grupo de jóvenes y adultos que les encanta la locución y que están comenzando a crecer y a expandirse. Pero en Ciudad de México es donde se concentra, pero está creciendo muy fuerte este movimiento de la locución profesional con muchos jóvenes de talento y me parece que como es lógico, tiene que haber ese cambio generacional.
Sí, aquí varía mucho, ¿no? Por ejemplo, la gente que ya tiene más edad y más experiencia, o los que ya tienen una experiencia intermedia, o los jóvenes, como dice Raúl, que están ahorita, por ejemplo, ¿no? En internet, en las redes sociales, y que de la noche a la mañana ya los ves, ¡boom! ¡Wow! Ya se hizo famoso por, ¿no? Y entonces varía mucho en cuanto al tema de fama, en cuanto al tema de tarifas. En cuanto al tema de, por ejemplo, si eres conocido o no eres conocido, el mercado mexicano sí
Es muy amplio.
es muy amplio, pero también es muy competido, ¿no? Es muy competido y pues hay de todo, no hay como allá, como nos cuentas, que tal vez hay una tarifa establecida. Aquí son tantos.
Libre.
Sí, aquí es
Son tantos que hay
libre.
mercado, porque te digo, Ciudad de México es un mercado muy cerrado de las marcas nacionales,
Exacto.
pero los locutores jóvenes y del resto del país tienen un mercado muy amplio, se promueven en redes sociales, en internet, etcétera, etcétera, y ha crecido bastante para todos los tipos de clientes, empresas grandes, medianas, pequeñas, que necesitan promoverse por todos lados, perifoneos, contestadores telefónicos, en fin, y hay para todos.
¿Y qué consejo le dan a una locutora o unos locutores de afuera si quieren adentrarse a explorar el mercado internacional, el mexicano, por ejemplo? Bueno, y en general, como digo, ustedes son una gran industria.
Sí,
Sé que es cerrado.
fíjate que es un mercado, como decíamos, competitivo que exige, por ejemplo, como decías al principio, que te costó trabajo desarrollar tu voz. Es decir, yo veo que hay muchos jóvenes que quieren ser locutores, que les falta todavía mucho, que empezaron tal vez en radio y que adoptaron su personalidad radiofónica y hoy en día es una tendencia en América Latina. Por ejemplo, el español neutro, es decir, que no tenga acento.
Claro.
Imagínate para los colombianos, para los argentinos, un poquito, no se nota mucho. Por ejemplo, Panamá tiene un ligero acento, no es muy marcado, pero hoy en día el mercado latinoamericano exige un acento neutro. Y en particular, podrían decir el español mexicano, a lo mejor el español mexicano es más del norte, es el que habla el norte. Y dice que soy del
Es que,
norte.
es que hasta en
Con un
México.
cantadito.
Sí, hasta en México hay acentos
Hay
en
acentos.
todas las regiones, ¿no? O sea, de
Pero
todo.
hay que tener sobre todo calidad en tus locuciones, variedad, diversidad, hago institucional, corporativo, personajes, o sea, caracterizaciones. Si quieres entrar a doblaje, tienes que tener interpretación, un curso de actuación. Y también calidad en tu sonido, en la entrega de tus trabajos, porque muchos locutores, de hecho, se graban, pero no saben editarse, no saben entregar sus audios limpios,
Sí,
o en qué
ese es como
formatos.
un plus que tú tienes, ¿no? Es muy raro que nos topemos con un locutor como muy especializado como tú que nos cuentas, yo me grabo, yo edito y aparte
Produzco.
produzco y meto música y meto ambiente. Es bien raro un locutor productor como tú. Es muy raro. Entonces, esas recomendaciones, ¿qué les recomendamos? No, pues que te unas a nosotros. Te vamos a invitar a que te unas con nosotros. A nosotros nos gusta mucho las alianzas, por ejemplo, ¿no? En Audio MT nos gusta, y ahorita la prioridad con el tema de la pandemia es hacer alianzas. Es algo que hemos platicado Raúl y yo con locutores, amigos como tú, que hemos entrevistado en estos programas que tenemos los jueves, en decir, hay que empezar a hacer alianzas, hay que empezar a unirse, a ayudarse, porque la verdad es que la variedad de voz es tan amplia, tu tono de voz es especial, el de Raúl, el mío, cada quien tiene un tono que no va a ser igual. Todos tenemos, ¿no?, algo
que
ofrecer.
Y que para todo tipo de clientes.
Exacto, y todos tenemos algo que ofrecer. Entonces, esa parte de la alianza es muy importante, de conocer gente de otras partes del mundo, ¿no? No nada más Latinoamérica, sino nosotros ya también queremos conocer locutores de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué no una voz de Francia o de italiana o de alemana, ¿no? O sea, con internet, es una maravilla el internet.
Sí, es una belleza lo que ustedes proponen. O sea, su propuesta en general de lo que están haciendo es linda, es preciosa.
Y dice, claro, queremos agradecer este tiempo, estos minutos que nos has dedicado, y por supuesto agradecerte este tiempo y a mandar un abrazo hasta Panamá.
Algo quería decir,
Iris. Dime, Iris.
Te un cayó, abrazo, no me deja hablar.
Muchas gracias a ustedes. Realmente me ha encantado compartir este espacio con ustedes. Que se repita más adelante y, como digo, seguiremos en contacto.
Claro que sí, Iris. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por acercar a Panamá, a México, y verás que vamos a hacer unos trabajos nuevos, proyectos nuevos, y esta alianza se tiene que concretar. Gracias por aceptar la invitación, Iris. Gracias a todos por vernos. Esto es Audio MT.
Hasta la próxima.
Saludos.